en esta clase de la Iglesia y su gobierno. Si recordamos lo que estuvimos compartiendo en la última clase, recordarán que estuvimos tratando acerca de el origen del gobierno divino. Necesitamos saber, en base a ese origen, hablábamos respecto a Cristo el ministro, Cristo, ¿cuál fue? En la penúltima, estuvimos tratando acerca de el origen del ministerio, del llamamiento y del llamado, del llamamiento y del ministerio y del oficio. En esta última clase estuvimos tratando acerca de el santo llamamiento, la evidencia del santo llamamiento. Anteriormente estuvimos tratando acerca de la evidencia, el origen de el llamamiento y del ministerio. Yo creo que estas dos clases, la penúltima y la última, una la cual habla del origen y la otra habla de la evidencia, yo creo que eso debiera de haber establecido para nosotros un panorama, vamos a llamarle, ¿no?, algo para poder contemplar en forma bien expansiva, para decir, Señor, lo estás poniendo bien claro delante de mí. No estás dejando nada oculto, está todo bien, bien detallado delante de mí. Pero el Señor también no quiere que solo veamos la luz, no quiere que solamente veamos aquello que es veraz, que es real, sino Él también quiere que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas, astutos para poder realmente saber diferenciar cuando hay algo que está fuera de orden y poder entonces, ¿no verdad?, discriminar desde el punto de vista de saber diferenciar. De la misma forma que nos dice que seamos astutos, también nos dice que seamos mansos. El hecho de conocer algo, el hecho de tener conciencia de que algo no anda bien, no quiere decir precisamente que seamos agresivos en ese aspecto y que empecemos a acabar con medio mundo. Pero sí que estemos alerta, sí que estemos prevenidos. El tema de esta noche tiene dos cosas. Primeramente, que no es nada agradable lo que vamos a estar tratando. Lo advierto de antemano. Porque vamos a hablar esencialmente acerca de las tinieblas. Pero segundo, tiene algo muy bueno. Y es, repito, que nuestro Padre quiere que seamos astutos. Nuestro Padre quiere que nosotros estemos alerta para saber diferenciar entre aquello que es de Él y aquello que no es de Él. ¿De verdad? Yo tengo una cinta, por lo menos, pudiera hablar de varias, pero hay una en particular que, si yo hubiera podido terminar la preparación más temprano, me hubiera gustado mostrarles a ustedes, por lo menos a los estudiantes aquí, locales. Me hubiera gustado ponerle esa cinta para que ustedes vieran un ejemplo del error. Pero repito, en esta noche no podemos hacerlo, debido a lo avanzado de la hora. No obstante eso, el tema que vamos a estar tratando en esta noche, ya que estamos hablando del gobierno de la Iglesia, el tema que vamos a estar tratando en esta noche es el origen del falso gobierno. El origen del falso. Si hay verdadero, también lo hay falso. El gobierno falso, tenemos que conocerlo exactamente igual que conocemos el gobierno genuino. Y yo creo realmente que es el gobierno genuino el que nos ayuda a diferenciar entre el gobierno falso. Conociendo la verdad, es la luz la que echa fuera las tinieblas. Una de las cosas que en la Iglesia se ha hecho gran hincapié es acerca de la sana doctrina. No sé cuántos de ustedes están conscientes de ello. Se ha hecho gran énfasis acerca de la sana doctrina. Esto es algo a nivel general, a nivel universal, dentro de la iglesia. Pero ¿saben lo que significa para muchos creyentes y para muchos líderes la sana doctrina? No es la sana doctrina, sino es el constantemente estar haciendo énfasis en la falsa doctrina. Es como vivir una vida en una defensa constante, ¿no? En vez de vivir yendo en pos de la verdad, bueno, pues lo que se vive es una vida completamente como protegida, ¿no? Con muchos temores, ¿no? Y yo no sé realmente, pero me parece que esa es una de las tantas cosas que ha producido que la iglesia se haya hasta cierto punto estancada. El temor de andar, porque hay temor de que en cada esquina, por así decir, haya un fantasma, o en cada esquina, en otras palabras, haya un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro, etcétera, etcétera. Y eso precisamente es lo que impide muchas veces que el creyente no se desarrolle, porque no va en pos del Señor. En otras palabras, recibe al Señor y lo dejan sentado en una banca, y ahí termina todo. No obstante a eso, necesitamos realmente ver cuál es el origen del falso gobierno. Repito, espero que entre la enseñanza de esta noche y las dos anteriores, especialmente la última, espero que podamos ver un contraste muy marcado entre lo que es lo verdadero y lo que es lo falso. Origen del falso gobierno. Este mensaje lo estaremos tratando por medio de tres puntos. Lo vamos a estar elaborando a través de tres puntos principales. El primero es un espíritu. Origen del falso gobierno. Punto primero, un espíritu. Segundo, un hombre. Y tercero, un ministerio. Un espíritu, un hombre, un ministerio. En eso vamos a ver que en ello está, se halla, en otras palabras, el origen del falso ministerio, en esas tres áreas. A fin de proceder, les voy a pedir que busquemos, en Mateo capítulo 24. Espero que todos nosotros aquí en esta noche podamos realmente sentirnos libres interiormente, ¿no? Con la libertad que el Espíritu Santo nos da para poder abordar, repito, con la libertad que el Señor nos dé, poder abordar este tema, no en una forma cansona, no en una forma letargosa, sino realmente, como se dice vulgarmente y en el mundo, con todos los hierros. La letargosidad no entra en el ministerio, hermanos. Esa es una de las cosas, es lo que yo más estoy observando muchas veces. Se puede estar en un instituto bíblico, se puede estar tomando todas las materias habidas y por haber, incluyendo aquella del gobierno de la iglesia, pero con letargosidad no se puede avanzar. No se puede avanzar. Tiene que haber una destreza, tiene que haber un algo realmente que esté demostrando que lo más íntimo de nuestra vida está en moción. No puede haber esa actitud de un rechazo a veces, o una actitud peor todavía, una indiferencia. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por esa razón, repito, es que se ha tenido en estos momentos, en este tercer año, este mensaje, se entiende, esta materia del gobierno de la iglesia. Con el fin realmente de que se pueda ver a través de estos dos años en sí, cuál es la actitud de cada creyente. Ahora estoy hablándole a los estudiantes de afuera, a los locales. Para que se pueda ver, en otras palabras, cuál es el proceder basado en el interior del creyente, si es que hay material de liderazgo o no lo hay. Si no lo hay, completamente eliminado. Pero si lo hay de veras, pues entonces tiene que haber demostración de lo mismo. Origen del falso gobierno. El origen del falso gobierno comenzamos viéndolo por un espíritu. a menos que lo veamos de esa forma, estamos perdidos. Aquel que quiera ver la falsedad manifestada, o en otras palabras, ver la falsedad en esto, o en esto, o en esto otro, sin verla desde su origen, lo cual es un espíritu, me temo que está viviendo para el ojo. Me doy a entender. La persona que quiera ver la falsedad para identificar y decir, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esa persona está viviendo en un mundo materialista. Es tan simple como todo eso. A un árbol no se conoce solamente por su fruto, sino por su género. La semilla que se planta, esa es la que va a producir el fruto. Si queremos realmente ver el por qué ese árbol fue, digamos, produjo un fruto equívoco, o en otras palabras, indebido, es por su naturaleza. Por eso es que el Señor no está tratando con los frutos, está tratando con las raíces. Todo árbol malo, todo árbol que no produce buen fruto, el hacha ya está, ¿dónde? A las raíces del árbol. Necesitamos, amados, ver las cosas desde su origen. Bien, en Mateo capítulo 24, leemos aquí los versículos 4 y 5. Bien, versículos 4 y 5. Debemos de observar, por favor, y en esta noche yo no veo la forma de poder tratar este tema con amplitud, pero generalmente, donde hay peligro de un desvío en la vida de los creyentes es cuando han alcanzado cierta madurez. Ojalá pudiera tener tiempo, ojalá que algún día podamos tratar esto con más amplitud. Generalmente un creyente en su estado, en los principios de ese creyente, la vida espiritual de ese creyente, generalmente se siente muy cohibido, dependiendo mucho, pero cuando empieza a haber un poco de crecimiento, ahí es donde viene el peligro. Y a eso se le llama muchas veces los postreros tiempos. Y no queremos, repito, entrar en eso en estos momentos. Pero bien. Exactamente, exactamente. Hay una actitud que se empiezan a cambiar los valores, se alteran. Empezamos a pensar algo de nosotros mismos. Repito, es como si el frasco, la vasija, debido a estar en contacto con el tesoro por largo tiempo, es como si de pronto empezara a sentirse como ser el tesoro, y en una forma empiezan los términos a invertirse. Se le suben los humos. Esa es una forma muy clara de decirla. Mientras más se crece en el Señor, por así decir, con más cuidado hay que andar. Pero bien, repito, este no es el momento oportuno, ni quiero quitarle a nadie el sueño. Pero es bueno que veamos, es bueno que pensemos acerca de estas cosas, hermanos. Bien, aquí se le acercaban los discípulos al Señor preguntándole acerca de los últimos tiempos, acerca de las señales de los últimos tiempos. Pero veamos esto, por favor. En el versículo 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, noten, en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto parece como si hubieran muchos aquí que dijeran: yo soy el Cristo, en otras palabras, como diciendo: el que vino anteriormente no es, soy yo. Pero eso no es realmente lo que nos está hablando aquí la palabra. No. No es precisamente el aquello de deshacer la realidad de que Jesús el Cristo vino. Pero en otras palabras está el aquello de que vendrán algunos diciendo: yo soy el enviado. El Mesías, el Cristo, es el enviado. Donde comienza el peligro es en la procedencia. ¿De dónde viene la falsedad? El Cristo es el enviado, el Mesías. Este Cristo dijo: yo vengo del Padre, salí del Padre y vuelvo al Padre. Lugar de procedencia y lugar de origen y su regreso. Pero al mismo tiempo dice, vendrán otros, dice, se, y aquí no está todo, se levantarán. Ellos, la procedencia será de sí mismo. Se levantarán, se autodenominarán enviados. Cristo no dijo, yo vengo porque vengo. Él en todo instante dijo, yo meramente he sido enviado. Él nunca se autodenominó como algo, como alguien. El Espíritu dio testimonio, las Escrituras daban testimonio, el Padre dio testimonio en el día del bautismo de Cristo, al comienzo de su ministerio, todo por completo le dio testimonio a Pedro. Hubo siempre aquello de que el Padre daba testimonio, quién era ese que estaba ahí. La diferencia en este caso acerca de los falsos cristos es que ellos mismos se nombran a sí mismos como enviados. Esto tiene mucho, mucho que ver con todo lo que se va a decir en esta noche, este primer versículo. Estamos hablando acerca del origen, y el origen es siempre un espíritu que se cataloga, que se identifica a sí mismo, procedente de sí mismo, no del Padre de los Espíritus, sino de sí mismo. Voy a detenerme ahí porque tenemos mucho más todavía que, con la ayuda del Señor, compartir en esta noche. En Primera de Juan, la primera epístola de Juan en el capítulo 2, no puedo decirles, queridos hermanos, la importancia que tiene este estudio en esta noche. No voy a decir que tiene más importancia que los dos estudios anteriores, ni que el primer estudio. No voy a decir eso. Eso es primeramente, y en ese orden. Pero este estudio tiene gran importancia para nosotros, desde el punto de vista de saber dónde estamos parados, con quién estamos tratando, y al mismo tiempo, para beneficio nuestro personal. Para estar consciente del origen del error. Primera de Juan, el capítulo 2. Noten aquí en el versículo 18, por favor. Hijitos, ya es que el último tiempo, ¿verdad? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de dónde? De nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué cosa? Aquí donde está. Habrían permanecido. Aquellos que recuerdan el estudio que tuvimos en teología, acerca de qué fue lo que causó el pecado original, fue ese apartamiento, esa separación de Lucero del principio. Dios creó perfecto en el principio a Lucero, pero desde el principio, no en, pero desde el principio fue que el Lucero estableció sus propios decretos, su propia imagen, su propia identidad. Cuando se aparta la persona del principio, cuando deja de esa persona esa vida ser en el principio, ahí es donde viene la apostasía, ahí es donde viene precisamente el deslice. Somos llamados a permanecer en él. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿con qué autoridad habla este Juan diciendo de nosotros? ¿Dónde está la importancia de nosotros? ¿Qué tiene que ver eso de nosotros? ¿Estaba él exaltándose, o era una secta en particular de que tenía alguna prioridad sobre todas las demás? Para no caer en error y no creer ni por un instante de que el hermano y los creyentes de aquellas estaban exaltando a sí mismos, valdría la pena pasar la hoja por un momento al capítulo 1. Volveremos aquí al capítulo 2 en un momento, pero veamos en el capítulo 1. Dice aquí en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, lo mismo que él decía. ¿Para qué tiene de particular la comunión con ellos? La última parte del versículo. No es comunión con ellos. Es comunión con quien ellos tienen comunión. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Esa es la importancia de la comunión de los santos. No es la comunión de los santos, es con quien los santos tienen comunión. De manera que en el capítulo 2 y en el versículo 19, por eso decía, sí, estuvieron con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción. Aquí está lo que hacía Cristo ser reconocido. La unción, aquello que le calificó, le catalogó como el Mesías, la unción, el Espíritu. Dice, pero vosotros, verso 20, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Noten, por favor. Sino el que niega. Esto es lo que hace el anticristo. Dice, muchos anticristos han salido. Ahora, ¿qué es lo que hace el anticristo? El anticristo es el que niega. Anti, aquel que niega. El que se antepone. Dice, el que niega que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el enviado, es el único, he aquí mi siervo, mi enviado, en quien mi alma tiene contentamiento. Todo aquel que niega que Jesús es el enviado, el genuino, ese es el anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que se oyó desde el principio? Así comienza Juan la epístola. Lo que oímos desde el principio, en el capítulo 1, versículo 1. Lo que oísteis desde el principio permanezca en vosotros. O al que oísteis desde el principio, en el principio, ese permanezca en vosotros. Dice, si lo habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado el Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu enseña? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿De quién habla el Espíritu? De Cristo. El Espíritu da testimonio de la palabra. Al estar en Cristo, el Espíritu nos da testimonio de que estamos en el verdadero. Y por eso dice aquí en el versículo 27, la última parte, según ella os ha enseñado. ¿Qué es lo que enseña esa unción, la cual es el Espíritu mismo? ¿Qué es lo que enseña? Enseña a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que testifica esa unción? Que debemos de permanecer en Él. Siempre y cuando estemos en Él, el Espíritu está dando testimonio de que estamos en Él. Cuando no hay comunión con Él, el Espíritu no da testimonio. Entonces ahí es que viene o se manifiesta el anticristo, aquel que niega al Cristo. El Espíritu siempre, siempre, siempre da testimonio de Cristo, nunca de las vasijas. El Espíritu siempre da testimonio de Cristo. Ahora, por nosotros estar en Cristo y Cristo en nosotros, ahí esa comunión es verdadera. Nuestra comunión es verdadera. ¿Qué es lo que la hace verdadera? De que estamos en comunión con aquel el cual el Espíritu Santo da testimonio. Cuando no estamos en comunión con aquel, entonces es cuando de ahí surge el anticristo, de ahí es cuando se comienza a negar a Cristo. es un espíritu el que niega. Dice aquí en el versículo 27, la última parte, una vez más, dice: ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es lo que hace el anticristo? No le enseña a uno a permanecer en él, sino que lo hace a uno manifestarse como a sí mismo. En otras palabras, produce esa negación del Cristo. Tercero, en Primera de Timoteo, lo otro que queremos ver es en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Tan solo queremos ver un versículo aquí. Primero de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Hemos visto que Cristo nos advirtió respecto a los falsos cristos. Ahora, en Primera de Juan hemos visto qué es lo que son los falsos cristos, los anticristos. O en otras palabras, aquellos que niegan que Cristo es el verdadero. ¿Qué vemos aquí ahora en esto de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1? Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos viendo? Noten todo lo que tiene que ver con los postreros tiempos. Es cuando el creyente está más envuelto en la vida espiritual, donde ha habido cambio, donde ya no es todo materialismo, sino que comienza el creyente a tener realmente un encuentro con la realidad de lo que es el Espíritu de Dios. Ha habido crecimiento. Ahí es donde empieza el peligro. Siempre está en peligro. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pequeños, mayores, medianos, de todo. Pero mientras más crecimiento hay espiritualmente, más peligro hay. El peligro está en negar a aquel que es verdadero y suplantar, o en otras palabras, tomar el lugar de Dios. Negarlo a él, en otras palabras. Espero que esté siendo claro, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando... Aquí es donde comienza a manifestarse el engaño. Escuchando, ¿a qué? ¿Qué decía en Primera de Juan? Todo aquel que es de la verdad nos oye a nosotros, permanece con nosotros. Pero de la misma forma que podemos estar en un ambiente, en una comunión en la cual lo que estamos es oyendo la comunión de lo que el Espíritu está diciéndonos acerca del Cristo, podemos empezar a huir espíritus engañadores. ¿Qué es lo que hace ese espíritu engañador? Dice, y a doctrinas de demonios. Dice: apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. O en otras palabras, aquellos que lo apartan a uno de aquel que es verdadero. Si es espíritu engañador, quiere decir que no estamos escuchando al espíritu de verdad. Hay espíritu engañador y hay espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el espíritu de la verdad. Hay un contraste muy marcado. El espíritu de verdad siempre da testimonio de Cristo. Los espíritus engañadores siempre dan testimonio de otras cosas. Lo último que queremos observar en cuanto al origen del falso gobierno en relación con un espíritu, queremos verlo una vez más en Primera de Juan, capítulo 4. ¿Mande? Sí, espíritus engañadores. Espíritus engañadores. El primero es falsos cristos. Segundo es anticristos. El tercero es espíritus engañadores. El cuarto y último que estaremos tratando, Primera de Juan, capítulo 4. Versículos del 1 al 4. Amados, y aquí es donde vamos a ver la clave, si el Señor lo permite, aquí es donde vamos a ver la clave acerca del origen, cómo se origina ese espíritu engañador, cómo se origina este espíritu, ese anticristo, esos falsos mesías, esos falsos ungidos, cómo se originan. Vamos a verlo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Qué es lo que hace la unción? ¿Testifica de qué? De que Él es verdadero. La unción, el Espíritu Santo, testifica de Cristo. Él es verdadero, no testifica de nosotros. Pero los falsos espíritus dan a testificar, o en otras palabras, lo hace a uno, es ser engañado, resultar engañado. Cambia, invierte los términos, los altera por completo. Y en vez de señalar a aquel que es el Cristo, puesto que son espíritus engañadores, lo que hace es que lo hacen señalarse a uno o señalar a otro, que no es precisamente el Cristo. Es lo que vamos a ver aquí en esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué? Pero ve, aquí en este pasaje de la Escritura no aparece lo que se halla en el original. Aquí, en la versión hispana, podemos leer todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido. Como, más bien implica como algo que fue, algo que sucedió. Pero esta palabra, tiene un mayor significado. Y significa que Jesucristo es venido. Es algo constante. Ha venido, sí, es cierto, pero es venido. En otras palabras, vamos a verlo de esta forma. No que Jesucristo vino una vez 2000 años atrás, sino que Él siempre ha venido. Él es quien viene en carne. El espíritu engañador tiende a señalar la carne, pero el Espíritu Santo tiende a señalar a aquel que está dentro de esa carne, el cual es el Cristo, el verdadero, el ungido, el cual ha estado en carne desde Eva y Adán, todo en las vidas de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Vean, por favor, quizás aquí no lo estaremos viendo bien del todo, pero en el último versículo que vamos a leer creo que viene más claro. Jesucristo ha venido, o es venido, en carne. Ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido o es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, siempre ha sido. En el versículo 4 es donde aparece con claridad lo que estamos tratando. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que ese es el Mesías, ese es el Cristo, que el que está en el mundo, ese es vosotros. Esa es la vasija. Esa es la vasija. El mundo habla de los suyos, dice en el próximo versículo. Ellos son del mundo y es por eso hablan del mundo. Aquella persona que quita sus ojos de Cristo, aquella persona que deja de escuchar lo que el Espíritu Santo testifica, lo que va es a oír a esos espíritus engañadores para ver lo que hay en el mundo en vez de lo que hay en el mundo. El mundo se entiende lo que se refiere a nuestras vidas. Veámoslo de esta forma, por favor. Cuando la persona deja de escuchar el testimonio del Espíritu Santo, empieza a ver lo que hay por fuera, lo que hay en el mundo. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo estáis, pero no sois del mundo. Vosotros estáis en el mundo. Esta parte física nuestra y aún mucho de nuestras relaciones tienen que ver con el mundo. Pero a pesar de nosotros estar en el mundo, nosotros no debemos dar credibilidad al Espíritu que impera en el mundo. Al espíritu que da o a los espíritus que dan testimonio de las cosas que están en el mundo, sino más bien oír a aquel que da testimonio de aquel que está en nosotros, el cual es mayor que aquel que está en el mundo. ¿Dónde está el problema? En síntesis, en que el espíritu engañador testifica de lo que está en el mundo, testifica de la vasija, testifica de lo de afuera, exalta lo de afuera, exalta lo cósmico, lo externo, lo terrenal, en lo que el Espíritu Santo testifica de aquello que está en carne. En carne se entiende, en carne, en las vidas de los creyentes. El Espíritu Santo no exalta la carne en la cual está el Cristo, sino que exalta al Cristo, el cual está en la carne. El Espíritu Santo no exalta a la carne en la cual está el Cristo, sino que exalta al Cristo, el cual está en la carne, el cual es venido a través de todas las generaciones, ha venido en carne. No exalta la carne en la cual Él ha venido, se entiende a través de todos los creyentes, sino que exalta al Cristo que está, que ha venido en la carne de todos los creyentes. Pero el mundo, el espíritu del mundo, el espíritu de engaño, tergiversa las cosas y hace que nosotros pongamos nuestros ojos en lo externo. El Espíritu Santo no hace eso. Si estamos en comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace ver lo interior, el hombre interior. Nos hace gozarnos en el hombre interior, no en lo exterior. El origen del falso gobierno comienza por un espíritu. Un espíritu que da testimonio de lo externo. Un espíritu que se opone, que niega al verdadero, aquel que está por dentro. El espíritu ese, el falso, es aquel que engaña simplemente de esta forma, alterando los órdenes. Le da honra a la vasija en vez de darle gloria y honra al tesoro que está en la vasija. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. Y el Señor comenzó diciéndonos en su palabra acerca de los falsos, ¿qué? Cristos. O en otras palabras, la palabra Cristo es enviado. Los falsos enviados. Estamos hablando de gobierno, así que tenemos que decir los falsos gobernantes. ¿Cuáles son los falsos gobernantes? Aquellos que se autodenominan. Dice que se levantarán falsos cristos. Se levantarán, se autodenominarán falsos cristos. Se levantarán enviados de sí mismos, en sí mismos. Eso es lo que estamos viendo. Una de las preciosas realidades que vemos en la vida de Cristo es que aunque Él hubiera querido, no podía hacer nada de sí mismo, porque antes de venir a este mundo lo que tuvo que hacer fue despojarse a sí mismo. Esa palabra despojarse es tan potente, hermanos, que Él dijo claramente: nada puedo hacer de mí mismo. Fue una impotencia completa y total. Él se vació. Imagínense lo que esa palabra significa, es vaciarse completamente. Así que ni tan siquiera podía nada, absolutamente nada. Por eso decía que Él había salido del Padre, el Padre le había enviado y que al Padre iba. Es un espíritu. Pero es como todo espíritu. Necesita todo espíritu. ¿Qué fue lo que dijeron aquellos espíritus? Habíamos dicho el domingo pasado, ayer. Pedían cuerpo. Un espíritu para operar necesita también cuerpo, si es que ha de operar también aquí, sobre la faz de la tierra. Entonces, lo próximo es un hombre. El espíritu necesita cuerpo para operar sobre la faz de la tierra. Una vasija, pudiéramos decir. Por eso dice la palabra que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Un hombre. Esto lo habremos de estar viendo en Segunda de Tesalonicenses, la segunda epístola a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, bien. Vamos a leer, por favor, desde el primer versículo. Capítulo 2, primer versículo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste qué cosa. Eso es lo primero que estamos viendo.
se manifieste, ese error ha de manifestarse a través de un hombre. Dice, hombre de pecado, dice el hijo de perdición. Versículo 4. Vamos a ver que este hombre hace cuatro cosas. Ese espíritu, porque primeramente tenemos que ver, hermanos, no la parte física, tenemos que ver el origen. Es como un títere, el hombre viene a ser como un títere, gobernado por unas cuerdas, una marioneta, viene a ser gobernado por cuerdas. ¿Recuerdan lo que dice la palabra respecto a los hijos de ira? Gobernado por el príncipe del aire, la potestad del aire, es lo que estamos viendo. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, está siendo gobernado por este espíritu que niega a Cristo, que es anticristo. Ahora dice que hay cuatro cosas, las cuales son típicas de ese espíritu engañador. Noten que dice aquí en el versículo 4, el cual, número uno, se opone. Si se opone, es que es anticristo, se está oponiendo. Segundo, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, estamos viendo rebeldía. Dice, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese mismo espíritu es aquel que podemos ver en Lucero cuando dice que él dijo, me levantaré, ¿y qué? Y pondré mi trono junto a las estrellas. O en otras palabras, hablando de la ascensión, se levanta, es una exaltación propia. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de arte. Tanto, tercero, se sienta en el templo de Dios. ¿Cómo? Es lo tercero. ¿Cómo? Ese es el engaño. ¿Cómo? Dios. El orden alterado. Cuarto, haciéndose pasar por Dios. Así que comienza ¿cómo? Negando. Versículo 4, se opone. Tercero, se levanta. Repito el versículo 4, por favor. Cuatro cosas que hace: se opone, se levanta, se sienta y se hace pasar por Dios. Y más sin embargo, ¿qué es lo que es? El versículo 3 lo dice. ¿Qué es lo que es? Un hombre. Pero un hombre, el cual está siendo, ya sea un hombre en sí, una sola persona, o puede ser todo aquello a través de lo cual el espíritu del anticristo usa para producir precisamente esto que estamos viendo. No es solamente un hombre, por así decir. Es todo hombre, es todo aquello que se presta, que se brinda del género humano, carne, el hombre es carne. Todo aquello que se deja usar de esta forma, precisamente para negar, para llevar a cabo la obra del maligno, engañar, negar de que Dios es Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Es cuestión del corazón. En ese mismo capítulo, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos del 5 al 10, vemos que todo eso, ese hombre, ¿por quién? ¿Por medio de quién es que ese hombre lleva a cabo todas esas cosas? Estamos hablando de un hombre. Pero ¿cómo es que ese hombre, ya sea uno o dos, en este tiempo, en el tiempo pasado o en tiempos venideros, cómo es que esas vidas, esos hombres, ese hombre en particular, lleva a cabo esa obra? Versículos del 5 al 10. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra. Ahí está. Ese hombre, quien lo produce, quien lo trae a la existencia, quien obra a través de él, es Satanás, o en otras palabras, el engañador. El padre de mentira, el engañador. Aquel que se hace pasar por Dios desde el principio, ese fue su error. Dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estamos hablando del gobierno genuino, en relación o en contraste con el gobierno falso. En la clase anterior hablamos del origen. Hablamos acerca de aquello que tiene que ver con la evidencia de ese gobierno, pero ahora estamos viendo el contraste. Dice el último versículo que leímos, el versículo 10, dice que, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo último que queremos ver lo hallamos ahí en ese versículo respecto a ese hombre. Versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Dónde está la posición del creyente? Si es en la justicia, es en la justicia. Cristo es el justo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro, a Pablo en su conversión, que el Señor le había concedido ver al justo. Ver al justo. ¿Para qué? Para permanecer en la verdad, para permanecer en aquel que es justo, o para desligarnos de esa verdad. Lo que Juan decía es que muchos, habiendo estado con ellos en comunión con esa verdad, se habían apartado. Y ahí es donde viene precisamente el engaño, ahí es donde viene precisamente el deslice, la apostasía. Y entonces viene la persona a ser usado como marioneta, como títere del maligno, al punto de hasta establecer un gobierno. Y vamos a ver eso al final, que es el último punto que vamos a estar tratando ahora, lo cual es el ministerio. Habiendo caído de ese punto, es donde viene el peligro. Lo último que estaremos viendo en esta noche es un ministerio. Hemos visto un espíritu, un hombre, y ahora veremos un ministerio. Por supuesto, un ministerio falso, un gobierno falso. En Primera de Reyes, vamos a ver esto desde dos puntos de vista, desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento. Primeramente desde el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, el capítulo 12. Es bueno, especialmente para ustedes, que todos han tomado ya la clase, el estudio que tuvimos acerca de los libros de restauración. Recordarán cuando el reino de Israel se dividió, así que muchas de estas cosas pueden que les ayuden ahora en este estudio, y especialmente en este punto que estamos tocando. El reino se dividió, es cierto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se dividió? ¿Cómo se dividió? Se dividió después de la muerte de Salomón, entrando a gobernar su hijo Roboam. Aparentemente en esos días, por la razón que fuera, el pueblo estaba pagando altos impuestos al gobierno, y el pueblo sentía el peso de ello. En síntesis, podemos ver que el pueblo pidió que se aflojara la mano del gobierno. Estamos dando un pequeño repaso para beneficio de aquellos que no están conscientes de ello. ¿Pero qué sucedió? El gobierno, o en otras palabras, Roboam, no accedió a la petición del pueblo. Resultado, vemos aquí en el capítulo 12, que hubo lo que se puede decir uno que se levantó de entre la comunidad. Recuerden, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hubo uno, un tal Jeroboam, el cual se convirtió en el paladín, por así decir, del pueblo. Aquel que empezó a hablar, aquel que empezó a proclamar palabra en nombre de el pueblo de Israel. Y dice aquí en el capítulo 12, en el versículo 16, que cuando Roboán dijo que no habría de ser, que habría de continuar los taxis, o en otras palabras, los impuestos, y aún mayores todavía, que el hombre decidió tomar la ley en sus propias manos. Ahí es donde surge, donde se levanta una vasija y se pone en el lugar de Dios. ¿Qué dice el versículo 16? Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Noten, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Lo que estamos viendo aquí es lo que sucedió aquí en el versículo 15. Dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, y Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, hijo de Nabat. Así que lo primero que estamos viendo en todo esto, hermanos, es que ahí hubo una separación, una ruptura. Y a partir de ahí vemos en el versículo 25, ahora entramos en esto. Versículo 25, hay muchas cosas que vamos a dejar fuera para apresurar un poco la marcha. Dice el versículo 25, entonces, estoy dejando el versículo, repito, muchos versículos detrás, pero dice el versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, noten dónde comienza todo, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Dice en el versículo 28, y habiendo tenido consejo, no dice de quién, pero sí dice que en el versículo 26, en su corazón, él comenzó a tramar esto. ¿Hubo consejo? ¿Consejo de dónde? No dice de otra parte, pero sí dice en su corazón. Dice, versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa del pecado. De pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme, y debemos de marcar toda esta serie de cosas, o por lo menos tomar nota de ello, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso y demás. Hay varias cosas que queremos ver. Un líder rebelde, un líder inseguro, un falso ministerio respecto a que había constituido líderes, los cuales no formaban parte de la tribu de Leví. Falso ministerio, un falso culto. Cuando hablamos de falso, quiere decir algo que tenía semejanza a lo original, o en otras palabras, a aquello que era verídico, pero que no era lo mismo. Dice aquí en el versículo 32, que es lo que estamos hablando acerca del falso culto. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Un falso culto. Y todo esto, todo lo dicho aquí, fue simplemente una sola cosa. Todo esto fue producto de Jeroboam ¿De su?
Ahí está.
De su corazón. ¿Pero qué es lo que es el corazón del hombre? Engañoso, perverso, más que todas las cosas. Y cuando hablamos del engaño, que es el corazón, el origen, ¿no?, de lo que es la vida del hombre, lo que tenemos que tener conciencia es que el corazón no es el origen del engaño necesariamente, sino es quien rige ese corazón. Es un espíritu. Es un espíritu de engaño el que controla las vidas, controla los corazones. Y de ahí, pues, surgen las cosas que hace el hombre, las cuales son las aquellas que se manifiestan en carne y sangre. No fue lo que Jeroboam hizo, sino lo que hubo tramado en su corazón, donde nace, se origina todo el engaño, y ese corazón estaba siendo subyugado por el príncipe de las tinieblas, por aquel que es el engañador, aquel que se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Si lo que vimos anteriormente, todo lo que vimos respecto al hombre de pecado, no entra realmente en estas cosas que hemos visto, yo no sé entonces qué más decir. Es relevante a lo que habíamos estudiado anteriormente, en el segundo punto. Es relevante. Cuando meditamos acerca de Roboán, de Jeroboam, y vemos lo que es el hombre de pecado, ustedes saben que a partir de ahí en lo adelante, ese fue el pecado más grande que cometió. Digo, no estamos hablando de pecados grandes ni pequeños, pero eso fue lo que más el Señor dio en el pueblo de Israel, en lo que se refiere al pecado que hizo realmente que ese pueblo marchara en pos del cautiverio. Como dice, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden detener el agua o retener el agua. Eso es en cuanto al ministerio, el falso ministerio producido por un hombre con un espíritu engañoso, un corazón engañoso, en el Antiguo Testamento. Pero veámoslo ahora en el Nuevo Testamento, si tienen la bondad. Hablando del Nuevo Testamento, iremos bien rápido de un sitio a otro. Primeramente, en 2 de Corintios, 2 de Corintios en el capítulo 11. ¿Recuerdan qué dice la palabra? Estuvimos tratando acerca del origen del ministerio, donde habíamos hablado acerca de qué, los cinco ministerios, y donde estuvimos tratando también respecto a los ancianos, ¿recuerdan? O el gobierno local. Bien. 2 de Corintios, el capítulo 11. Notemos aquí en el versículo 13. 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 13. Y yendo al punto, porque estos son falsos, noten, apóstoles, hablando del ministerio apostólico. Al igual que hay verdaderos apóstoles, Pablo fue uno, Pedro fue otro, pero ¿dónde estaba la esencia del ministerio apostólico de ellos? En aquel que los había llamado a ellos. Dice, porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Hermano, estas cosas suceden delante de nuestras narices. Pablo lo veía en sus propios días. Señor lo veía y se lo decía a su pueblo delante de lo que estaba pasando allí. Estas cosas no suceden así, en otras palabras, de por casualidad, o en ciertas épocas no más. Esto ha sido el mal. Igual que Cristo ha venido, es venido en carne, así también han venido los falsos ministros. Los falsos gobiernos han venido siempre en carne, se han manifestado a través de los distintos tiempos. Delante de la misma iglesia, lo único que no se puede decir nada, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, solamente prevenir al pueblo. Es todo lo que se puede hacer. No se puede decir, este es uno, este es otro, este es otro. Solamente se puede estar al tanto. Yo recibí hoy, amados míos, dos cartas. que por nada en la vida puede mostrárselas a ustedes. Dos cartas de líderes de esta nación en la iglesia, que si yo menciono los nombres, ustedes dirán, pero es imposible. Es posible. Cualquiera de nosotros, sin excepción alguna, está sujeto a variación, a alteración, si quita sus ojos de Cristo. Cualquiera. Si no permanecemos en la verdad, en aquel que es verdadero, no hay certeza para nadie, no hay seguridad para nadie. Dos cartas, qué golpes tan fuertes. Cuando estuvimos en México, nuevamente no menciono nombres, pero qué fuerte ese golpe de conocer semejante cosa. Yo pensaba llevar tener el privilegio de tener conmigo allá a los hermanos Calleja, y cuando me enteré de lo que estaba pasando, no podía, porque sabía que íbamos a encontrar situaciones muy desagradables. Si fuéramos a hablar de lo que ha estado pasando en estos tiempos que estamos viviendo ahora, no es cuestión de solamente la Biblia, continúa hoy en día, el Cristo de la Biblia es el mismo y el pueblo del Señor es el mismo. No estamos solamente contemplando, no somos espectadores de lo que está pasando, de lo que pasó solamente en tiempo atrás, es lo que está pasando en nuestros días. Nuestro Dios no ha cambiado, ni su pueblo tampoco. El hombre sigue siendo hombre, el gobierno del Señor sigue siendo el gobierno del Señor, pero también el gobierno falso continúa, lamentablemente. En Mateo capítulo 24, volviendo otra vez a este pasaje, Mateo 24, segundo que queremos ver es acerca de los profetas. Dice aquí en Mateo 24, leemos aquí en los versículos del 23 al 26, Mateo 24, versículos del 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, he aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque noten, aquí está el origen de todo. Es algo propio. El mal está en aquello que es propio. No aquello que es producido, sino aquello que se produce a sí mismo. Se levantarán, dice en el versículo 24, se levantarán falsos enviados, falsos cristos. No es que vengan precisamente con una túnica larga no es eso, hermano. El engaño no viene de esa forma, de lo contrario se vería que es un engaño. Es viéndolo en nuestros días conforme, complementariamente a nuestra época y a las modas de nuestra época. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o en otras palabras, esos enviados a sí mismos se levantarán, dice la palabra, en este aspecto del término profético. Se levantarán falsos enviados dentro del ministerio profético. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Cristo no está aquí, allá o más allá. Él es omnipresente. Cuando hay que irlo a buscar aquí, allá o más allá, entonces no es el Cristo. A Cristo no hace falta. Aquel que le recibe, donde quiera que esté, dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No hace falta que ir a buscar a Cristo aquí, allá o más allá. Eso es engaño. Donde estamos reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Ahora, al igual que hay falsos profetas, si ustedes ven aquí, solamente por el hecho de establecer una comparación, si ven aquí en el capítulo 23, ya que estamos ahí mismo, capítulo 23 de Mateo, observarán en el versículo 34, Mateo 23, versículo 34, que dice: por tanto, he aquí, yo os envío. No dice que se levantarán, dice: yo os envío. Eso es lo genuino. Yo os envío profetas y sabios y escribas y demás. Es interesante, pero aquellos que él envía, esos no son recibidos. Pero aquellos que se levantan, hay más posibilidad de aceptarlo que aquellos que él envía. ¿Se dan cuenta? Ese es el engaño. El hombre es susceptible al engaño. En Filipenses capítulo 1. Lo próximo que queremos tratar es acerca de el ministerio del evangelista. Hemos visto apóstoles, profetas y evangelistas. La palabra evangelista no aparece mucho en la Biblia. Por eso es que tendremos que deducir, si podemos hacerlo en estos momentos, deducir de la labor de un evangelista, lo cual en sí era de proclamar. Todos los demás ministerios también lo hacen, pero específicamente era aquel de la proclamación, la predicación de Cristo. No la enseñanza, la proclamación, la predicación de Cristo. La palabra evangelista no aparece, pero sí lo relacionado con la obra de un evangelista sí aparece en este pasaje. Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice aquí: algunos a la verdad predican. Esa era la labor de un evangelista, predicar. No es tanto dado a la enseñanza, sino es más bien dado a la prédica. Predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así que hay el balance. Los unos anuncian a Cristo, lo predican por contención, ¿no qué? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. La predicación desde el punto de vista del ministerio evangelístico, ¿cómo está siendo? Si se hablaba de falsos profetas, si se hablaba de falsos apóstoles, podemos ver en otras palabras que Pablo tenía conciencia de aquellos que estaban llevando a cabo la proclamación del evangelio, pero en una forma indebida. Si dice aquí en el versículo 15, algunos lo anuncian por envidia y contienda, no de buena voluntad, algunos lo anuncian por contención, no sinceramente, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? De que no había, esa no es la clase de emisario, esa no es la clase de embajador que envía a Cristo. Pudieran haber quizás razones personales, intereses creados, por medio de los cuales se llevaba a cabo esa labor. Pasemos rápidamente a Segunda de Pedro, el capítulo 2. Yo creo que todo esto es una gran enseñanza, debiera de ser una gran enseñanza para todos nosotros. Repito, Segunda de Pedro en el capítulo 2. Pastores. Esto va a ser algo bastante, bastante duro. Segunda de Pedro en el capítulo 2. Leyendo aquí desde el primer versículo, hablando de los falsos profetas, no que estemos hablando de ello en estos momentos, pero dice, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, noten, que introducirán encubiertamente herejías a destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, noten, esto lo quiero que vean, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Realmente, ni es la parte de los profetas ni es la parte de los maestros la que queremos realmente prestarle atención, sino es aquello que no aparece en nombre o en título o en oficio ahí, lo cual es la palabra pastor. ¿Quién es quien comúnmente en un rebaño? Son aquellos que realmente toman decisiones en un rebaño, repito. Los maestros, los profetas, o generalmente es el pastorado o presbiterio, si es un ministerio singular o plural, de acuerdo a la forma de gobierno. ¿Quiénes son los que toman decisiones? El pastorado, sea a nivel singular o plural en el aspecto de presbiterio. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en esa congregación? ¿Qué se está haciendo con esas vidas? Póngase por un momento en dos formas. Juzgue abiertamente, abiertamente. Juzgue en lo que se refiere a la iglesia local, a donde usted forma, de donde usted forma parte, pero póngase también en lugar de uno de esos líderes. ¿Qué haría usted como líder en una iglesia local? Hablando en términos de pastorado, las decisiones que se toman o pueden ser constructivas o destructivas, o pueden ser para el beneficio del rebaño, o puede ser esto otro, que fue lo que decía el Señor Jesús cuando entró en el templo, cuando vio a los mercaderes en el templo. Recuerdan que en la clase de ética, no, en la clase de gobierno, la evidencia del llamamiento, el penúltimo punto que tratamos, tenía que ver precisamente con aquello de que el siervo del el soldado no debe de enredarse en asuntos de esta vida, o en otras palabras, no debe de mixturar el ministerio con cosas de esta vida. Y aquí estamos leyendo en esta última parte del versículo 3, donde dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Donde el rebaño viene a ser meramente mercancía. Si fuera a citarle a ustedes ejemplos, congregaciones, pastores vender congregaciones a una secta o a una denominación, cosas de completamente desagradables, cosas que realmente, nada más que de pensar en ello, quizás pudiéramos en una forma privada, en una forma particular, hablar de muchas de estas cosas, pero son tan desagradables que lo que hace es que le quitan a uno hasta el deseo de continuar. Y más sin embargo, tenemos que estar conscientes de estas cosas, porque no están escondidas. Si queremos rehusar, si estas cosas realmente nos afectan al punto de que no queremos confrontarlas, entonces lo que queremos hacer es simplemente vivir con un dedo delante de los ojos, diciendo: el sol no ha salido hoy. No, el sol sí salió hoy. Lo que pasa es que nos hemos querido cubrir los ojos para no ver esta realidad. Hay cosas muy desagradables. Sucedieron en los días del Señor donde Él estaba ministrándole, suceden en nuestros días, sucedieron en los días de los apóstoles, en la iglesia primitiva, y siempre ha sido igual. ¿Cuál es aquel complaint, aquella queja que el Señor tiene para con los pastores en el Antiguo Testamento? Se apacientan ellos mismos. Revuelven las aguas. En otras palabras, enlodan las aguas con sus propios pies, como aquellos, en otras palabras, que le importa poco el que viene atrás. No hay conciencia del rebaño. Hermanos, yo no hablo esto por mí, yo hablo por ustedes. Si ustedes han de ocupar, si ustedes han de ser llamados al ministerio, tienen que saber los peligros que han de confrontar. No es solamente los que están ya funcionando en el ministerio, son aquellos que realmente han de ser llamados para la obra ministerial. Tienen que estar conscientes de estas cosas. Ningún valor tiene para usted que otros ya conozcan de ello, que otros hayan ya vivido y experimentado esto, pero que usted no esté consciente de ello. Esto es para vuestro propio beneficio, no para el de nadie más, para vuestro propio beneficio. Lo penúltimo que vamos a ver es acerca de los maestros, hablando acerca de el origen del falso
gobierno en esa expresión de ministerio. Los maestros. Rápidamente aquí en Hechos capítulo 15. ¿Saben, entre paréntesis, lo que yo he aprendido en medio de todo esto? En vez de lanzar piedras, en vez de criticar, en vez de decir, no, porque mira lo que... No. ¿Saben lo que yo he aprendido de todo esto? Una sola cosa nada más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aquí hay una de dos cosas. Podemos ocupar esa actitud de aquel fariseo que decía, yo no soy igual que este publicano. ¿No? Y en otras palabras, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no, pero que le hubieran dado la oportunidad. Quizás no ha hecho eso porque todavía no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pero si estuviera en la horma de los zapatos de aquel, quizás usted lo hubiera hecho. Mas si usted no lo ha hecho, o si ha estado quizás en la oportunidad de hacerlo, pero no lo ha hecho, y ha visto todo eso, lo único que puede decir es, Señor, gracias. Misericordiosamente, tú has sido para conmigo. Gracias, Señor. En vez de criticar. En una clase tenemos que exponer estas cosas lo más claramente posible, sin mencionar nombres. Si estuviéramos lanzando piedras, entonces tuviéramos que citar ejemplos específicos de nombres, etc. Pero lo único que podemos decir es, gracias, Señor. Gracias porque nunca me he encontrado en esa situación, pero gracias también, Señor, porque tú has sido tan misericordioso, tan gentil para conmigo, que me has mostrado hasta los peligros que hay dentro del llamado ministerio. ¿Sabe quién es el que no aprende a nadar? Aquel que nunca entra en las aguas. Ese es el que nunca aprende a nadar. Aquel que dice, no, porque si el ministerio es todo esto, pues ¿quién lo quiere? Primeramente, usted no lo querrá nunca. Si usted ha de funcionar en el ministerio genuinamente, es porque usted es llamado. Tiene que haber una vocación dada del Señor, tiene que haber una selección, o tiene que haber aquel llamamiento directo de arrajapiedras, por así decir, que usted sabrá claramente que sí, que el Señor le ha llamado. A pesar de los peligros, a pesar de todo lo que haya, caiga, se levante, como quiera que sea, el Señor le ha llamado y no hay quien lo pueda detener. Y como dijo el profeta, quise detener, no quise ya hablar más en tu nombre, pero veía que la palabra tuya era más fuerte, quemaba lo más íntimo de mi ser, no podía retenerla. En Hechos capítulo 15, hablando de acerca de el ministerio en términos de el aspecto falso, dice aquí en el versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La falsa enseñanza. La falsa enseñanza. Dijo Pablo, si alguno enseña otro evangelio que el que os he predicado, el tal sea anatema. ¿Cuál fue la situación al respecto? Dice aquí en el capítulo 15, versículo 24, complementando lo dicho, capítulo 15 de los Hechos, versículo 24, cuando todo se hubo solucionado, cuando todos estuvieron de acuerdo con el Espíritu Santo, escribieron cartas a los hermanos que habían sido, que se les intentaba desviar de la verdad, y se les decía de esta forma: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de... ahí está. Han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Salieron de nosotros, pero no los enviamos. Se levantaron. Se autodelegaron. Ese es el problema. Ese es el problema. Lo último, para concluir, que queremos ver, amados, es aquí mismo en el capítulo, más bien en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, lo último que estaremos viendo es respecto a los ancianos. Hechos capítulo 20,
respecto a los ancianos. Este capítulo 20 es donde vemos en el versículo 17 que Pablo, después de haber estado enseñando en esta región por tres años estuvo enseñando, y dice en el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes. Así que el mensaje a quienes les iba a hablar era a los líderes, a los ancianos, al presbiterio de la iglesia. Dice aquí en el versículo 27, repito para sintetizar, versículo 26 valdría la pena también. Dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en quien el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Eso es de lo que viene de afuera. Lo que preocupa es lo que hay adentro. Dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres. Estamos hablando de hombres, estamos hablando de un ministerio ejercido por un hombre, pero guiado, conducido, seducido por Espíritu. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten, por favor, ¿qué tiene que ver con un interés propio? Arrastrar tras sí, no para el Señor, para sí. Eso es lo que pudiera clasificarse como una especie de proselitismo. Ya no es un discipulado en el Señor, sino es arrastrar. Eso de tratar de, no de, repito, de impartirle a los santos el crecimiento espiritual en Cristo Jesús, sino atraer, arrastrar, atraer tras sí. ¿Es eso lo que el Señor nos envía a hacer? ¿A tener nuestra iglesia? ¿O es a apacentar a los santos donde el Espíritu Santo nos ha puesto? No sé si podemos ver este pasaje, está bien claro. En el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Allí donde se apacienta, donde el Espíritu Santo os ha puesto. Lo erróneo es, versículo 30, arrastrar tras sí discípulos. ¿Ven la diferencia? El Señor lo pone a uno en un sitio, no lo hace a uno arrastrar o llevar tras sí. Concluyendo, versículo 31: por tanto, velad y acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Todo lo que tenía que ver con el ministerio de Pablo acerca de los creyentes, los líderes que le habían ministrado por tres años, le decía: estoy limpio de la sangre de vosotros. Hermanos, yo no sé lo que el Señor tendrá para cada uno aquí, de los que están aquí, de los que están escuchando esta cinta, yo desconozco, pero sí les puedo decir una cosa: el ministerio en el Señor es glorioso cuando es del Señor. Al mismo tiempo, también muchos son los peligros, y el peligro siempre está en una sola cosa: cuando quitamos los ojos del tesoro y lo ponemos en aquel que está en el mundo, que fue lo que estuvimos hablando. Lo que está en el mundo es engañador, es transitorio. Lo real es lo que está en la vasija. El líder nunca trata de persuadir, nunca trata de hacer que él sea aceptado, sino hacer siempre que lo que está en él sea lo que tiene valor y lo que es aceptado, a fin de no arrastrar a nadie. Es una línea muy fina la que separa una cosa de la otra. Pero repito, de no estar consciente de estas cosas y pedir que el Señor realmente nos guarde de caer en ese error, cualquiera está expuesto a ese engaño. Porque la cosa es que es tan sencillo, es tan similar una cosa a la otra.